Bueno, tengo un hermoso libro sobre la mesa que hay que celebrar. Ya está en las librerías uruguayas, una edición de Banda Oriental, Secretos y Curiosidades de las Aves del Uruguay. Y su autor es Gabriel Rocha. Gabriel Rocha, que ya hace unos cuantos años ha dedicado su vida desde la niñez, alguna vez lo contó, me lo contó aquí mismo, en las radios públicas, a su pasión por las aves, aunque también su currículum dice que es doctor en Derecho, pero un apasionado de la ornitología desde siempre. Gabriel, buen día, bienvenido.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Sí, una historia que me contaste alguna vez, comenzó ya en tu niñez, con una inclinación muy clara por todo este mundo, ¿no? Esta fascinación por las aves, ¿no?
Sí, desde muy chico siempre... Digo que hay un libro que me marcó mucho, que fue de Gori Shep, de dos autores ingleses que hicieron en 1978, que yo tenía 10 años. Y bueno, de ahí comenzó un viaje sin retorno, digamos, con las aves.
Sí, que me llama la atención porque es un libro al que volvés permanentemente, lo tenés allí como una referencia. Me contaste, me acuerdo que lo marcaste todo con lápices de colores en su momento, ¿no? Es un libro de referencia para vos.
Sí, siempre, incluso hasta hoy lo uso, ¿no? Porque es un libro que, como mi madre no me lo quería comprar en aquel momento, con mucha razón, porque decía que era para adultos, no para niños.
Claro.
Pero bueno, yo me lo compré igual y empecé a investigar, claro. A mi manera.
Y este nuevo libro, Secretos y Curiosidades de las Aves del Uruguay, ¿para quién es eso?
Bueno, es para todo público. Primero empezó como un proyecto más para niños y adolescentes, pero enseguida se cambió. Y bueno, y terminó siendo un libro para todos la gente que le gusta la naturaleza, los animales, las aves. O sea, porque, por ejemplo, trata mucho temas de comportamientos, de conducta, como hablamos recién, curiosidades. O sea, cosas, preguntas que fui acumulando durante muchos cursos que he dado, que la gente le llama la atención, ¿no? Por ejemplo, una cosa que le llama la atención mucho a la gente es ¿dónde mueren las aves? Me preguntan, porque no veo aves. Y es verdad, la gente me dice, voy por el campo y yo no veo aves muertas. Acá en la ciudad alguna se ve, pero en el campo vos no ves una ave muerta, es muy difícil. ¿Y qué pasa? Claro, hay toda una explicación, ¿no? De que las aves se esconden cuando se sienten mal para que no las atrape un predador, o a veces si están mal las atrapa un predador, y claro, entonces casi nunca se ven a veces muertas, y es una curiosidad que a la gente le ha llamado la atención. O por ejemplo eso de por qué acá se matan los búhos, por ejemplo, la gente tiene como una superstición de que es algo malo un búho, y en otras culturas son sinónimos de sabiduría, ¿no?, los búhos. Entonces bueno, todas esas preguntas y respuestas están dadas en el libro.
Bueno, es un libro una vez más espectacular en cuanto a las imágenes. Por supuesto, la fotografía tiene un protagonismo clarísimo en este libro, y de la mano, en los últimos años, lo hemos hablado con Gabriel en otra oportunidad también, bueno, de cómo la tecnología ha ido aportando para que hoy, no sé si es más fácil, pero por lo menos accedemos a planos muy cercanos de las aves, que por ahí era bastante más difícil hace unos cuantos años, ¿no?
Claro, sí, la fotografía. Bueno, mis primeros libros, El País de los Pájaros Pintados. El otro día alguien me comentaba, Gabriel, qué lindos libros eran, pero claro, las fotos no... Y sí, eran fotos que sacábamos como podíamos, ¿no? Y ahora con una cámara... Antes tenías que sacar un rollo de 36, dos fotos. Ya era una exageración sacar dos fotos, ¿no?
Claro.
Que después las ibas a abrir y te quedaban mal, y estaba mala suerte. Pero ahora sacás, no sé, a veces yo me asombro porque digo, no puedo ser tan fanático que saco 120 de la misma, ¿no? En la misma posición, a ver cuál queda mejor.
Y sigue siendo, de alguna manera, además, algo que se comparte mucho, ¿no? Que es resultado de muchos aportes, de mucha gente, porque estás acostumbrado desde siempre. Me contabas que estás volviendo de un fin de semana, de una salida de observación al Valle del Lunarejo. Qué lugar. y lo haces con mucha frecuencia, pero además también recuerdo que me contabas que prácticamente no hay un día en que no recibas cantidad de fotos de gente que te manda fotos con consultas para ver si lo que creen haber visto efectivamente es eso, ¿no? Es decir, que esto es una pasión que se cultiva en grupo, ¿no? En forma colectiva, con aporte de mucha gente, incluso supongo en las fotos, ¿no?
Sí, este libro tiene alguna foto de algún compañero, sí. La guía de aves del Uruguay tiene más todavía.
Claro.
Pero sí, continuamente, incluso los códigos QR, por ejemplo, que este libro tiene para escuchar los cantos o ver videos. Yo no soy muy de filmar y siempre le digo a mis alumnos y todo, le digo, filmen videos porque yo me olvido, la verdad, yo saco fotos y a veces en vez de sacar 100 fotos podría sacar 60 y filmar, pero no, me olvido de filmar. Entonces, por ejemplo, muchos de los códigos QR y eso son de compañeros o alumnos o lo que sea que aportan para los libros, ¿no?
Bueno, tenemos algunos ejemplos por allí que ya podemos comenzar a compartir con nuestros oyentes. Tenemos una calandria común.
Ahí está, la calandria es una gran imitadora, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, ahí está imitando un poquito, en uno de tantos cantos que tiene, imitaba al mirlo, al chopí. Y sí, ahí también, por ejemplo, en el libro se habla de las aves que imitan, que también causa bastante curiosidad, ¿no?
Se habla, claro, y se distingue, esto es interesante, Gabriel, entre cantos, trinos, gritos de alarma y vocalizaciones, son cosas diferentes.
Claro, en general siempre decimos que el ave está cantando, pero en verdad está vocalizando, puede ser un canto, puede ser un trino, puede ser una voz de contacto, llamada, que es para mantenerse unidos, cercanos unos con otros, puede ser un grito de alarma, que es para avisar que hay un problema, ¿no? Puede ser un reclamo que le hacen los pichones a sus padres para que les den comida. Sí, muchísimas vocalizaciones.
Y esto de la imitación es muy curioso. ¿Hay otros pájaros que también
imitan mucho, sí. Bueno, casi todos los pájaros cantores, digamos, lo imitan. Ahora, por ejemplo, acá en Uruguay, que está ahora invadiendo mucho el estornino, que es un pájaro invasor, que hay en el libro también hablamos de algunos invasores, y el estornino es un gran imitador, por ejemplo, pero los capuchinos imitan, el bollerín.
Digo, el dominó aparece por acá.
El dominó, claro, que es un capuchino. Además de la calandria, que justamente es del género Mimus, por la capacidad de un mimo, ¿no?, de imitar, justamente. Esa es como la más célebre, digamos. Pero hay muchos pájaros que imitan, sí.
Y comparás con los loros, curiosamente, que decís que imitan muy bien las voces humanas, pero no tienen esa misma capacidad tan clara en la naturaleza,
sí,
de imitar a otros pájaros.
Ahí está. Es algo que la ciencia todavía se sigue preguntando. ¿Por qué los loros imitan tan bien en cautiverio y en la naturaleza no? Quizás no lo necesiten, quizás no. Porque tampoco está muy claro las teorías de por qué imitan, para qué imitan las aves en la naturaleza. O sea, hay una teoría, por ejemplo, que es que cuando imitan rapaces es porque ese chillido fuerte de la rapaz asusta a los demás, entonces las otras aves se van y ellas se apropian del alimento de esas aves. Esa es una teoría bastante coherente, digamos, ¿no? Pero solo cuando imitan rapaces, no sirve para los otros sonidos, ¿no?
Por acá se habla del urutaú y de gritos que asustan, ¿no? Esta es un ave muy, muy, muy particular, difícil de observar, por cómo se mimetiza en particular con los troncos. De hecho, necesita de los troncos, ¿no?, en su vida, porque pone un solo huevo en su etapa reproductiva en el hueco de un tronco y lo incuba parado en forma vertical. Cuando el pichón nace se pone en la misma postura. Y la incubación de un solo huevo blanco dura entre 30 y 33 días y es realizada por ambos sexos. O sea que lo asociamos a menudo paradito arriba de un tronco y con un plumaje que es muy similar al color del tronco.
Claro,
fascinante eso.
Exactamente, se mimetiza totalmente. Es muy difícil verlo, muy difícil verlo. Esas fotos son, por ejemplo, de Paso Centurión en Cerro Largo. Y es muy difícil, hay que ir muy atento y conocer un poco, ¿no? Si no, podés estar debajo del ave que seguro no la ves.
Sí, porque el ojo además tiene una característica muy particular, aquí se dice como conocida como el ojo mágico, dos hendiduras en el párpado superior que aunque tenga los ojos cerrados le permite ver por esas aberturas, ¿no? Casi no le vemos los ojos al
claro, porque casi siempre está con el ojo cerrado porque si lo tuviera abierto, es un ojo grande y le brillaría. Entonces los predadores lo pueden ver fácilmente. Por eso lo tienen todo el tiempo cerrado el ojo, pero a través de esas hendiduras que tiene en el párpado, no se sabe si realmente puede ver o al menos sí ve si hay una sombra o algo, ¿no? O sea, si cambia la luminosidad, por lo menos.
Bueno, eso es el libro original, en su mirada, decíamos Secretos y Curiosidades de las Aves del Uruguay, es el título, tiene mucho que ver con las características por allí, las cosas que se dicen, pero en realidad también y sobre todo lo que se ha observado de ellos, sus conductas. Hay un capítulo, uno de los primeros, dedicado a las artes de seducción. Y en particular a las relaciones de pareja. Y ahí hay un mundo, sí, un mundo de conductas, ¿no?
Sí, totalmente, sí, sí. Siempre en bromo en los cursos de, no, no estamos involucrando a los humanos, ¿no? Pero sí, porque mayormente las aves son monógamas porque tratan de ayudarse para el gasto de energía que tienen durante la reproducción. Pero no implica que algunas especies tienen particularidades, por ejemplo, los picaflores o colibríes, que son polígamos, o sea, los machos se aparean con varias hembras en la misma temporada de cría, ¿no? Y acá en Uruguay tenemos el caso al revés, de la jacana, que es un ave que justamente las hembras son las encargadas de... ahí está la jacana, el proceso... son las encargadas de todo el proceso de reproducción, de conseguir pareja, de defender el territorio, o sea, se invierten los papeles, siendo ellas las que encaran todo el aspecto de reproductivo y de los propios cortejos, ¿no?
La hembra se aparea con varios machos.
Ahí está. Y después está el ñandú, que es un caso muy particular, sí, que el ñandú forma harenes, ¿no? El macho forma un harén de 4 o 5 hembras y todas las hembras ponen huevos en el mismo nido y después el macho es el encargado de cuidar a los pichones y todo.
Claro, es fascinante, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, bueno, a medida que uno va recorriendo las páginas de este libro, uno se pregunta, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen para observar todo esto? Sumado a que, bueno, las aves no se dejan observar.
Sí, fácilmente.
Ahí está.
Entonces... Sí, son muchas horas de campo, muchas horas de campo, ¿no?
Sí, muchas horas de campo, ahí está, y también de estudiar sobre lo que otros por ahí con el tiempo han ido recolectando, ¿no?
Claro, también, sí, bueno, colegas argentinos, brasileños o de otros lugares de América que compartimos las mismas especies, y bueno, por supuesto que también se hacen muy buenas investigaciones en por ejemplo, en Brasil o en Argentina, sobre todo en Chile también se hacen buenas investigaciones de ornitología.
Y seguramente se corrige también, me imagino, porque pasará como en muchas disciplinas, durante un cierto tiempo se cree que de repente la conducta, una determinada conducta de un ave tenía que ver con una determinada cosa, hay una explicación, sí, hay una hipótesis que después con el tiempo por ahí...
Sí, sí, por supuesto.
Cambia, es
claro,
corregida.
Por ejemplo, ya que hablábamos de las relaciones de pareja, antes se creía que los albatros eran súper fieles y vivían toda la vida la pareja junta, y está como muy romántico los albatros y hacían unos cortejos divinos que sí los hacen y sí viven toda la vida juntos, pero ahora se comprobó que tienen ciertas infidelidades al tener los chips satelitales que se les puede poner, ¿no? Porque todo va evolucionando, ahora se les ponen unos chips satelitales para hacerle seguimiento en todos los mares. Y ahí se comprobó que tienen ciertas infidelidades los albatros. Es como, viste, que a una pareja le ponen el GPS. Bueno, algo parecido.
Sí, sí, sí. Ahí, bueno, la tecnología aporta, ¿no? Sí. Ese tipo de datos fantásticos, ¿no?
Sí, 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 muy bueno. Y otras bueno, aves que se creían migratorias o no eran migratorias, y sí se sabe que tienen movimientos, ¿no? Bueno, la otra vez estaba mirando una página, porque claro, en Norteamérica o Inglaterra está todavía mucho más desarrollado, ¿no? Y ya tienen los mapas en vivo de las aves que vienen hacia Uruguay, Argentina, y que después vuelven a ir hacia el norte. Podés entrar a esas páginas y ver los datos en vivo de los movimientos de las aves, ¿no?
Ahí tenemos un carpintero de campo. Sos, me imagino a esta altura, el que reconoce todos los cantos, los trinos, las vocalizaciones, sabes absolutamente todo lo que estás escuchando cuando vas por ahí, por el campo, con los grupos.
Sí, sí, claro. Yo siempre digo, no tengo buen oído, ¿no? Porque hay gente que sale conmigo y tiene un oído increíble. Yo no tengo tan buen oído, pero a lo largo de los años, la experiencia, obviamente conozco todos los sonidos. De hecho, por ejemplo, ahora que estamos dando un curso de cantos de aves y bioacústica, una de las partes del programa es aprender a escuchar. Y cuando hacemos salida, continuamente les estoy como enseñando a escuchar. Que parece una pavada, ¿no? Porque decir, ¿cómo me vas a enseñar a escuchar? Pero no, sí, se aprende a escuchar la naturaleza, ¿no?
Lo sabemos todos los uruguayos sobre el hornero, que tan presente lo tenemos en todo nuestro campo, por todas partes, con ese nido tan espectacular, porque, no sé, capaz que es uno de los nidos más, no sé, ahí me dirás, por ahí hay otros nidos no tan visibles, que también son una obra de arte, una maravilla, desde el punto de vista constructivo, ¿no? Sobre. Pero sobre el hornero...
el hornero, es espectacular el nido, y nosotros quizás estamos un poco acostumbrados a verlo, pero vos te das cuenta que es espectacular cuando viene un extranjero, un inglés, un norteamericano, cualquier europeo, y se para al lado del nido del hornero y le saca 500 fotos de atrás, de adelante, del costado, ¿no? Porque no puede creer que haya un nido tan maravilloso, un ave, ¿no? Pero no se sabe tanto del hornero, porque, por ejemplo, lo hablo a veces en las salidas o con los alumnos, y... Por ejemplo, la gente no sabe que el hornero no duerme todo el año en el nido. Solo lo usa para reproducirse, para incubar los huevos, criar los pichones, y después se va a dormir a los árboles, ¿no? O sea, hace una casa espectacular y, sin embargo, no duerme todo el año ahí. Cuando otros de la misma familia, como el espinero, por ejemplo, duermen todo el año en el nido, ¿no? O otro dato es que el hornero, por ejemplo, construye 2 o 3 nidos durante el año. Y usa uno solo, ¿no? Después los otros le quedan a otras especies que lo aprovechan mucho, como los dorados, las golondrinas, el halconcito común, la vivita blanca chica, varias especies que le usan la casita al hornero, digamos.
Ahí está. Bueno, hablando de la casita, siempre, ¿no? ¿Cuántas veces te habrán preguntado, porque llama mucho la atención, el tiempo que le puede llevar un hornero construir ese nido con barro y con ramitas, ¿no? Básicamente es barro.
Sí, estiércol y raicillas de pasto.
Sí, raíces, ¿no?
Seguro.
¿Hay un tiempo promedio? Sí, ¿eso está calculado? ¿Se sabe?
Si llueve, si tiene barro de continuo, más o menos unos 15 días le demora.
15 días, que es muy
es poco. Hace como 1.600 viajes, más o menos, para construir llevando 4 gramos de barro, más o menos.
1.600 viajes.
Sí, está bastante estudiado eso. Después hay otros mitos de la gente que también enriquecen todo lo que es la cultura popular con respecto a las aves, pero que son erróneos. Por ejemplo, que el hornero no trabaja los domingos. No sé quién lo inventó, pero bueno, el hornero trabaja todos los días.
Soy, ¿no?, como el hornero, no trabajo los domingos.
Seguro. Cosas que la gente... Pero que a su vez también enriquecen, ¿no? A pesar de que quizás no tengan una validez científica.
Bueno, nos seguimos maravillando además, y este libro obviamente nos lo recuerda permanentemente con los nombres, ¿no? De las aves, con muchos nombres, que bueno, ahí seguramente el Uruguay y el saber popular pone lo suyo. El vuelvepiedras, ¿no? Arenaria interpres, que es su el nombre de la especie, ¿no? Es un playero migratorio desde las zonas subárticas hasta Sudamérica, llega a Uruguay en primavera y se vuelve al norte al finalizar el verano, aunque algunos ejemplares se pueden quedar todo el año en la costa uruguaya. ¿De dónde vendrá este nombre, vuelvepiedras?
Bueno, viene de la zona subártica, ¿no? Y pasa, por ejemplo, ahí hablamos del 2TK, que es un vuelvepiedras particular,
sí,
que fue anillado en la zona de Nueva Jersey, allá en Estados Unidos, en la parte este, ¿no? Y todos los años llega a Uruguay, llega a Punta Salinas, ahí en Punta del Este, y siempre se lo encuentra más o menos de septiembre, abril, en Punta Salinas, que tiene una banderita, ¿no?, que dice 2TK, fácilmente identificable con la banderita, y fue anillado en el 2012, ¿no?, o sea que ya tiene, y ahí tenía 2 años, se supone, en el 2012, O sea que estamos hablando que ya tiene 16 años ese playerito, ¿no? Que va y viene hasta las zonas subárticas.
Bueno, entre tantas curiosidades, también aquí se habla del viaje más largo. ¿Quién lo protagoniza? Por lo menos de las aves que vemos pasar por aquí por Uruguay.
Claro, bueno, el gaviotín ártico es el que hace el viaje más largo porque viene desde el Ártico hasta la Antártida y vuelve después hacia el Ártico. O sea, viaja cerca de 20.000 kilómetros de ida y 20.000 de vuelta, ¿no? Mientras que, por ejemplo, este que hablamos recién, el vuelve piedras, viaja un poquito menos, unos 15.000 o 14.000 de ida y 14.000 de vuelta, que igual es un disparate. Estamos hablando de un ave de 20 y pocos gramos, ¿no? Y pequeña, de 16 centímetros, ¿no? El gaviotín ártico es un poco más grande, pero tampoco mucho.
Bueno, el ave más grande, en el caso de Sudamérica, claramente es el ñandú, ¿no?
Ahí está, de las terrestres, sí, el ñandú que recién decíamos y tiene todo ese sistema reproductivo bastante particular, que a veces encontramos nidos con 25, 30 huevos, pero claro, el macho mide casi 1,50 m de altura y la hembra 1,30 m más o menos, ¿no?
Bueno, el capítulo por allí, si hablamos de los colores, que es una, este libro, bueno, es una maravilla a nivel del colorido de las imágenes, aparecen por allí los picaflores. De hecho, el elegido para la portada es un picaflor, ¿no?
Sí, el picaflor garganta blanca, una especie muy muy bonita, que es de justamente esa foto de un compañero, de Ahmed Hernández, que me la prestó para la tapa, porque probamos muchas tapas, la mayoría con fotos mías o con dibujos, pero bueno, a la diseñadora le gustó esa de el compañero Ahmed y ningún problema.
Y no es fácil sacarle a un picaflor.
No, a un picaflor en vuelo, no, por supuesto.
Con la velocidad a la que se mueve.
Sí, no, y está increíble esa foto además. es un muy buen fotógrafo, Ahmed.
No solamente hay audios a través de códigos QR, Gabriel, hay también videos.
Sí, los códigos QR tienen bastante cantos, pero también algunas especies videos con el canto también, ¿no? Propiamente las dos cosas.
Bueno, algunos irán preocupados por la cotorra a leer las páginas de casa, la cotorra autóctona en Uruguay, invasora en Europa, dice, autóctona en Uruguay, invasora en Europa, este capítulo, porque bueno, es una de las especies que tiene a maltraer a los productores uruguayos.
Ahí,
¿no?
Está, sí, que en los últimos tiempos ha causado mucha polémica, ¿no? Porque
sobre cómo controlarla.
Sobre cómo controlarla, que igual no estamos ajenos a que Europa también tiene tremendas polémicas de cómo controlarla. Yo he participado en el 2024 y ahora en el 2026 en un congreso de Madrid sobre la cotorra específicamente, y bueno, ellos tienen muchos problemas para controlarla, porque en la década del 80 se exportaron más de 60.000 cotorras de Uruguay a Europa, sobre todo a España, y claro, la gente las empezó a liberar, ¿no? Y ahora hay comunidades que, yo qué sé, tienen 13.000, 15.000, entonces tampoco saben muy bien cómo controlarlas. No, por lo menos no han hecho lo del cebo tóxico que se ha hecho en Uruguay, que eso es bastante lamentable porque estás incidiendo en toda la red trófica, ¿no? Con los cebos tóxicos.
Afectando a la biodiversidad.
Seguro, pero bueno, en España han controlado más a través de huevos, o sea, pinchar los huevos para que no nazcan los pichones, o cosas así para hacer que las poblaciones bajen, ¿no?
O sea que nos pueden culpar o señalar con razón los europeos a los uruguayos por mandarles la cotorra,
sí,
o sea, somos claramente responsables ahí.
Bueno, si te cuento una intimidad de este capítulo, no se llamaba así la cotorra autóctona en Uruguay, invasora en Europa. Porque yo lo había escrito hace como 6 meses, antes que fuera todo este incidente, toda esta polémica que se generó de la cotorra. Entonces se llamaba, le mandamos a España, a Europa, le mandamos a Europa el caballo de Troya. Pero lo quité, porque si no me iban a matar, ¿no? Entonces
claro,
lo quité para ponerlo más suave el título.
Bueno, hay todo un capítulo dedicado a los nidos, a los pichones, cómo se comportan, qué pasa con los nidos, justamente decíamos que tomamos el caso del hornero, pero bueno, hay muchos ejemplos lindos, interesantes aquí. En definitiva, un libro muy bienvenido, vinculado justamente a las curiosidades, a los comportamientos, a las conductas y sobre todo a las diferencias. Hay un mundo allí que características realmente entre los pájaros. Hay, por cierto, algunos comportamientos que se repiten, pero muchos otros que son particularidades de una especie, ¿no? De algún tipo de especie en particular. Y nos enseñan mucho, ¿no? En un país donde tenemos, ya sabemos, un patrimonio impresionante. A propósito, le preguntaba a Gabriel, autor de las guías, que por suerte se han ido actualizando, ¿en qué número estamos de pájaros registrados? Y me decías que ya estamos en
16. La última edición, que es la sexta edición de la Guía de Aves del Uruguay, que tiene todas las especies. Sí. Bueno, ahí llegamos ahora a 516.
Bueno, Secretos y Curiosidades de las Aves del Uruguay, de Gabriel Rocha, editado por Banda Oriental, está en las librerías, incluye videos y cantos de nuestras aves. Una maravilla de trabajo, Gabriel. Una vez más, felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por los conceptos.
Y gracias por tu presencia esta mañana aquí.
Por favor, gracias a ustedes.